Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes Rodríguez y os hablo desde la librería más antigua de España, Hijos de Santiago Rodríguez. Fue fundada en 1850 por mi tatarabuelo y actualmente trabajan también conmigo mis dos hijas, que son la sexta generación. El trabajo de librera es uno de los trabajos más gratificantes, más maravillosos y más increíbles del mundo, porque vivimos rodeadas de viajes, de historia, de emociones, de magia, en realidad. El equipo profesional que tenemos es un equipo maravilloso y contamos con lectores súper fieles que se han acabado convirtiendo en amigos y con los que aprendemos también muchísimo. Así que no cambiaría mi profesión por nada del mundo y os animo a todos a leer y a leer siempre en vuestra librería de barrio, en vuestra librería de confianza. Allí os asesorarán mejor que nadie y sabrán daros el libro que necesitáis en cada momento. Un saludo para todos.
La librería Hijos de Santiago Rodríguez, que está en Burgos, fue fundada en 1850. Con casa editorial y taller de impresión. Es la más antigua de España, se la sitúa como la más antigua de España, la quinta más antigua de Europa. Primero fue imprenta y luego montó cerca de la zona comercial la librería y también la papelería, que es lo que ahora puede ofrecer esta librería a todos sus clientes. Gracias, Mercedes. Vamos a hablar esta mañana aquí en la cultureta matinal mañanera de Más de Uno. Vamos a hablar de librerías y sobre todo vamos a hablar, luego os contaré, de una librería, que tiene una historia, una librería que además lleva la palabra libro en su nombre y la palabra casa, porque de eso se trataba, de recibir como si estuvieran en casa a los lectores que acudían allí. Dice, ¿que acudían cuándo? Que acudían allí desde hace 100 años a buscar los libros que más les pudieran interesar y a dejarse aconsejar también por los profesionales que allí se encontraban. Y eso sigue sucediendo hoy. Y hoy estamos celebrando que ya se puede ir a las librerías de nuevo, después de esta etapa de paréntesis y de confinamiento que poco a poco ya vamos dejando atrás, no del todo todavía, pero entre las posibilidades que ofrecen estas fases en las que ya estamos, pues se encuentra la de ir a las librerías. Como bien saben los culturetas, que imagino que ya habrán aprovechado estos días para visitarlas. ¿Quiénes son los culturetas? Estará pensando usted que es la primera vez que escucha este programa y todo le resulta nuevo, novedoso, y por tanto para usted es un territorio inexplorado. Y dirá, ¿esto de los culturetas qué significará ser cultureta? Yo qué sé. Pues mire, los culturetas, se los presento, son Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho. Hola, Sergio del Molino, buenos días. Sergio no quiere hablar ya porque habló mucho el lunes en este programa sobre su libro, sobre la piel. Y entonces él, que es una persona, pues digamos que modesta, humilde, dice, tampoco voy yo a exagerar la nota, tampoco voy a ocupar más espacio del que debería. Como ya se me escuchó mucho el lunes, ha decidido que el viernes no quiere decir ni media palabra. Y aquí se respeta también al colaborador que quiere mantener silencio. Hay culturetas que son más callados que otros. Y si Sergio no quiere decir nada, pues no seré yo quien le obligue a decir nada. ¿A que sí, Sergio?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí. Me habéis silenciado vosotros en un acto de censura intolerable.
Es posible que Sergio, ¿hola?, del Molino esta mañana tenga un poco de retardo, ¿eh? Vamos a hacer la prueba esta del, sí, algodón. A ver, Sergio, yo voy a decir 1, 2, 3. Cuando te corresponda decir 3.
Venga, a ver.
Yo digo 1, 2 y tú dices el 3. A ver cuánto tiempo pasa. 1, 2...
3.
Un poquito, medio segundito.
¿Mucho? ¿Cuánto? ¿Un minuto y medio?
No llega tanto, hombre, no te preocupes, medio segundito. Guillermo Altares, buenos días, Willy.
Hola, buenos días.
Mira, Guillermo, y sin embargo entra inmediatamente y con el sonido habitual de... No tienes obras hoy, es verdad.
Bueno, lo que tengo es un cable gigantesco y me he escondido en un búnker en mi casa.
Ah, ¿Has hecho un subterráneo en tu casa?
He hecho un subterráneo, básicamente, porque sí, las obras no se acaban nunca. Es como la obra del Escorial.
Ajá. Y tiene, para el cable, como el cable será de 3 o 4 kilómetros, porque la casa de Willy es bastante amplia, para el cable tienes eso que sale en los dibujos animados, que es donde se enrolla el cable.
No, es una serie de nudos. O sea, si fuese una manguera, no funcionaría, porque es demasiado grande. Bien, pero bueno, espero que mejore un poco el sonido con respecto a la semana pasada, donde me quedé colgado de la brocha varias veces.
Sí, en la nocturna, ¿no? Aquí también un poco por la mañana, me parece.
Y un poquito también.
Sí, un poquito. Isabel Vázquez, buenos días, Isabel.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, yo bien, estupendamente. Imaginándome a Willy hablando con, con Doris Day, con un teléfono así como con eso, con un cable muy largo, como las películas de entonces.
Sí, y mientras le da el cable para tumbarse un ratito en la cama, por ejemplo,
eso es,
mientras
mantiene con los pies hacia arriba y balanceando las rodillas.
Eso es. Y luego ya se levanta de la cama y sigue hablando por teléfono y se va un poquito a la nevera porque el cable le da para llegar a cualquier lugar de
y aguanta su casa. El auricular con el hombro.
Sí, sí,
mientras mordisquea algo.
Sí, se parte la pantalla ahí y entonces vemos con quién está hablando. Y
eso es
tan bonita, tío. Hola, Rubén Amón, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, gracias.
Las obras de la casa aledaña de Willy son de un hotel, que es un negocio visionario.
No. Bueno, pues dale tiempo.
Creo que hay empresarios que ven las cosas con muchísima claridad. Muchísima claridad.
Hombre, si está ahora en obras y se va a inaugurar, por ejemplo, dentro de 5 años, pues ya para entonces.
Porque yo lo veo clarísimo.
En junio. Oye, vamos a hablar esta mañana de librerías y seguro que también tendréis vosotros interés en contarnos, pues, si tenéis librería o librería habitual o librería favorita. O la primera librería a la que recordáis haber ido, igual en vuestra infancia, porque alguien os la descubrió, o porque fuisteis acompañando a alguien. Librería o libreros, porque también queremos hablar esta mañana de libreros y de libreras que están ahí sabiendo el último lanzamiento. Llegas tú a la librería y te dicen, mire, ¿a usted qué le gustó lo último de Sergio del Molino? Pues tiene libro nuevo. Y entonces tú dices, ¿así? ¿Y cómo se llama? Y te dice el libro, pues se llama La piel. Y ya verá usted, pues son una serie de historias ahí fascinantes, con reflexiones sobre la apariencia, sobre las diferencias entre las personas, con algunos pasajes que son de la propia vida del autor, en fin, estas cosas que ya contamos aquí el lunes, ¿no? Y entonces tú le dices al librero, ah, pues me lo llevo, y le agradezco mucho que me lo haya aconsejado, y ya vendré dentro de una semana a decirle si ha acertado en la recomendación o todo lo contrario, que esto también se puede hacer para establecer una conversación con el librero o la librera. De todo eso vamos a hablar esta mañana, 609-83-1034, también si usted quiere compartir con nosotros su propia experiencia, pues aquí estamos para escucharla, aunque antes de eso, quiero que viajemos al pasado, que viajemos a los años 20 felices, que no son precisamente estos en los que estamos ahora, sino los años 20 del siglo XX. He comentado aquí ya estas últimas semanas que en el año 18 pues estuvo lo de la gripe española, la epidemia aquella o la pandemia. Bueno, pues cuando esa epidemia ya empezaba a ser historia, empezó por ejemplo a funcionar en Madrid una gran novedad, que era el ingenio de los transportes de la época. Se llamaba aquí en Madrid el Metropolitano Alfonso XIII, o sea, esto que ahora llamamos el metro. Pues los madrileños estaban encantados. La empresa estatal se propuso desde el principio que aquel nuevo mundo del subsuelo, además del transporte, pues tuviera otros atractivos. Y entonces se impulsó la construcción de kioscos biblioteca, que ofrecían ahí bajo tierra en los andenes la posibilidad de comprar prensa, revistas postales y también libros. En aquella época la gente estaba muy acostumbrada a comprar libros, pero en las estaciones de tren. Y de la explotación de los kioscos subterráneos del Metro de Madrid se encargó a una empresa que acababa de ser fundada en aquel mismo año. Se llamaba Calpe, que en realidad significaba Compañía Anónima de Librería y Publicaciones Españolas. Calpe. Y que había fundado un señor de nombre Nicolás María de Urgoiti, empresario del sector del papel, del sector papelero, muy interesado también por la prensa, fundador de periódicos, y que luego, claro, tenía un hijo, que también se apellidaba como él, claro, Urgoiti, del que hablamos aquí en el programa hace algunas semanas, porque el hijo lo que puso en pie fue una empresa llamada Unión Radio. Era muy aficionado a la radioafición y fue uno de los impulsores de la radio en nuestro país. Pero el padre, que era don Nicolás María de Urgoiti, lo que había fundado era esta empresa editorial y consiguió el contrato para los kioscos de libros en el Metro de Madrid. Los kioscos tenían que ser de madera y la editorial se tenía que encargar de su diseño. ¿Qué asumía el Estado? Pues los gastos de producción y la electricidad. La concesión fijada en el contrato era por un periodo de 5 años y un pago anual de 10.000 pesetas. Además, tenían la ventaja los inspectores de Calpe y el propio responsable de la compañía de tener acceso libre y gratuito al metro todos los días del año, ¿eh? Ellos podían pasar sin necesidad de pagar. Estos kioscos de libros en el Metro de Madrid fueron un gran éxito, pero Urgoiti tenía un proyecto aún más ambicioso para su editorial Calpe. en 1920 terminó de construir un edificio muy flamante en la nueva Gran Vía de Madrid, número 29. Costó 3,5 millones de pesetas de la época el edificio, y estaba pensado, se construyó este edificio para alojar la redacción de las revistas y los periódicos del señor Urgoiti, y también una enorme librería. ¿Cómo sería aquello para la época? Que se llamó el Palacio del Libro. Y con este nombre fue inaugurado el 15 de abril de 1923. Y contaba el diario El Sol: posee la citada librería un magnífico hall que se dedicará a realizar conferencias y exposiciones. Se reciben diariamente todas las novedades que se publican en el extranjero. El servicio de este Palacio del Libro se hace por los procedimientos de ficheros catálogos, que igualmente emplean las grandes librerías de París, de Berlín y de Leipzig. Y está servida por un competente personal práctico en esta materia y que posee varios idiomas. La oferta extranjera y sus modernas instalaciones no eran el mejor reclamo del Palacio del Libro. La mayor y más atractiva promesa estaba en su lema comercial, que se podía leer en los anuncios de la época de la prensa. El lema comercial del Palacio del Libro era: lean, ojeen y comparen. Porque esta nueva gran librería madrileña ofrecía algo que los kioscos de subsuelo y las otras librerías no habían ofrecido todavía. Había renunciado a los mostradores para que el propio cliente pudiera tocar y curiosear por su cuenta los libros. Tú estarás ahora pensando: ¿y yo que creía que era una innovación de Apple? Esto de las tiendas en las que lo que pone los productos en los mostradores para que tú los puedas toquetear y ojear. No. Esto se inventó en una librería madrileña en 1920, que además ofrecía precios muy atractivos. Si un libro de la época valía una media de 3,5 pesetas, que era casi la mitad del sueldo de un maestro, el Palacio ofrecía sus libros por solo 50 céntimos. El 15 de diciembre de 1923 publicó el diario La Voz. Decía: debemos poner en conocimiento de nuestros clientes, amigos y favorecedores que hemos decidido cambiar el nombre de nuestra librería, sustituyendo el de Palacio del Libro, que antes utilizábamos, por el de Casa del Libro, que usaremos en lo sucesivo. La razón de este cambio, se explicaba, es harto sencilla. Nuestro antiguo nombre se presta bien, a nuestro pesar, a lamentables y enojosas conclusiones con otros establecimientos más o menos similares que lo han adoptado después. Y así, desde 1923 y hasta nuestros días, es como conocemos a esta librería, Casa del Libro, en la Gran Vía de Madrid. Una institución. Casa del Libro, sede central, porque hoy son casi 50 librerías por todo el país las que tienen este mismo nombre. Pero la central, la original, la histórica, ahí continúa, en el gran edificio de Gran Vía 29... que hoy reabre sus puertas al público. Por eso esta mañana queremos estar en Casa del Libro, en Gran Vía, en Madrid, para saber cómo discurren estas primeras horas de apertura. En realidad creo que abrieron ayer por la tarde para ir. Se trata de que los clientes, los lectores, puedan acercarse, ojo, con moderación. Ya sabe usted que no hay que aglomerarse. Madrid está en fase 1. Se puede acudir, se puede ojear, se puede comprar, naturalmente, se puede leer, pero sin aglomeraciones. Y hay algunos atractivos para acudir a Casa del Libro que enseguida les vamos a contar. Pero como estamos allí, que nos cuente Jorge Abad ¿Qué está ocurriendo y qué ambiente se respira ahora mismo en Casa del Libro, en Gran Vía, en Madrid? 10:20 de la mañana del día en el que ya vuelve a estar abierta. Jorge, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues muy a 10 minutos de la apertura de la tienda. Ayer es verdad, como tú dices, que ya pudieron venir los clientes a Casa del Libro a empezar otra vez a tocar el papel, a tocar las portadas. A ver, por ejemplo, aquí el libro de un tal Sergio del Molino, salió a la venta ayer. Está también por aquí el de Marta García Ayer, que luego estará también por aquí por Casa del Libro. Y en 10 minutitos ya hay gente esperando en la puerta, todavía está la persiana echada, pero como es transparente vemos ya clientes esperando a la apertura de la librería, que dentro tiene mucha agitación porque están todos los libreros colocando los expositores, poniendo un montón de libros en diferentes sitios que los que conozcáis esta librería la vais a encontrar cuando vengáis bastante cambiada. Y yo estoy aquí con el director general de Casa del Libro, que es el que más sabe de este lugar, que te lo puede explicar. Hola, Javier.
Bueno, yo creo que soy el que más sabe después de Carlos.
Estaba sintiendo a todo lo que contabas.
Porque, bueno, estaba comentando por aquí que, oye, voy a grabarlo y ponerlo en la oficina, Carlos, porque la verdad es que no podías haber contado mejor la historia de nuestra casa, que es que la estamos abriendo hoy, efectivamente, y la verdad es que estamos encantados. Yo creo que volver a una librería es volver a la vida. Hemos vendido muchos libros por internet, el e-commerce ha funcionado de maravilla, pero la vida es un libro y el libro no existiría si no existieran las librerías, ¿no?
Es fascinante la historia de Casa del Libro. Bueno, es fascinante toda la historia de España de esa época, saliendo de la epidemia de gripe del año 18, la cantidad de iniciativas interesantes y estimulantes en el sector cultural, me refiero, de la aparición de periódicos, de la aparición de Calpe, del matrimonio que después se produce entre Calpe y Espasa, que es otra editorial histórica que lanza la enciclopedia Espasa, que es otra institución de la historia cultural de nuestro país, y cómo se produce esa alianza entre Espasa y Calpe. Ahora a todos nos sale decirlo de seguido, claro, Espasa-Calpe, y sobre todo ahora a todos nos sale hablar del Grupo Planeta, que al final es la gran casa común de las editoriales en nuestro país. Pero es interesantísimo leer la prensa de la época, lo que significó Casa del Libro, la innovación que supuso y sobre todo la brillantez que tuvo su impulsor para conectar con algo que era una demanda de la sociedad y que no existía, que era la posibilidad de acercarse a hojear los libros antes de comprarlos. Eso a mí me parece que es una innovación absolutamente fundamental en la historia de la cultura y de la literatura y de los libros en nuestro país. Te quiero preguntar, Javier, ¿qué habéis tenido que hacer para adaptaros a la nueva situación? Porque como ahora hay medidas sanitarias en todas partes, tenemos que respetar un montón de normas. ¿En qué cambia la vida normal, la vida cotidiana de Casa del Libro en comparación con lo que teníamos antes?
Bueno, pues fíjate que hace 100 años estabas comentando que la innovación era poder tocar y coger el libro y poder hojearlo. Sí. Y ahora mismo, bueno, los propios libreros hablamos hace unas semanas que los libros no se podían tocar. La verdad es que no poder tocar el libro es no poder vivir el libro. Entonces nosotros lo que hemos hecho es coger todos los libros que pueden llegar a ser interesantes, sí, para nuestros lectores, y ponerlos muy a su alcance. Ellos van a llegar y los van a ver muy rápido. Hemos marcado con pegatinas en el suelo, hemos marcado pegatinas en el techo, para que ellos vayan viendo los libros, y en el momento que lo quieran, nuestros libreros acercarán este libro, sin que siquiera si lo quiere lo ojea, pero si quiere no, y se lo da directamente para que se lo lleve. O sea, que la compra va a ser súper sencilla, sencilla.
Oye, ¿cómo? ¿Tú estabas ayer cuando se abrieron las puertas por primera vez?
Estaba ayer, la verdad. Sí.
¿Cómo
sí.
Los lectores, para los lectores, muy lectores, y además para los clientes habituales de Casa del Libro, es algo más que una librería? Casa del Libro es un vínculo emocional y sentimental con las personas que acuden allí con frecuencia. Poder volver a entrar en Casa del Libro para estas personas, ¿cómo fue? Cuéntame qué impresiones había, qué sentimientos.
Completamente, pues al principio un poco perdidos, ¿no? Al principio un poco vieron la librería un poco distinta, y la verdad es que, claro, como la tenemos acotada a 400 metros, nuestros mejores clientes, como tú dices, les gusta perderse por la librería, y esto es algo que todavía no pueden disfrutar, pero aún así se veía la emoción en sus caras, se veía una emoción tremenda, por lo menos por encima de la mascarilla, lo que son los ojos, pero realmente se les veía una emoción tremenda. Además, una cosa que agradecieron mucho fue tener tantos libros tan cerca de la puerta, con lo cual nada más entrar ya pudieron ver, digamos, todos los lanzamientos y todos los libros que se han estado vendiendo también durante estos últimos meses. Y hay un dato muy importante: la pandemia no solo ha traído malas noticias, sino que el índice de lectura parece que ha subido bastante, y se ha aficionado mucha gente a la lectura que antes no era aficionada, y estoy hablando de niños y personas mayores, con lo cual algo bueno tenía que tener para los libros todo esto.
Nos ha contado Jorge que Marta García ayer, presentando su libro Lo Imprevisible, estará por ahí por Casa del Libro también,
sí,
en las próximas horas. Bueno, tenéis una lista aquí de autores muy conocidos, con miles de lectores que van a ir pasando por ahí. Ha apuntado aquí Almudena Grandes, con el libro sobre la madre de Frankenstein, que es el caso de Hildegard. De Elvira Lindo, con el corazón abierto. Posteguillo, va a estar también por ahí Posteguillo, Santi.
Correcto.
Bueno, Manuel Vilas, con alegría, finalista del último Premio Planeta, también recordamos. O sea, un montón de atractivos para acudir a Casa del Libro. El responsable de Casa del Libro, el director general, ¿tiene alguna sugerencia para nuestros oyentes? ¿Algo que debamos leer y que igual se nos ha pasado inadvertido? Incluso a los culturetas, si hay una joya por ahí que tú has descubierto que te gustaría recomendar.
Bueno, a ver, ahora es que hablas de Posteguillo, yo tengo una debilidad por la novela histórica. Sí. Y todos los libros de Posteguillo son una auténtica maravilla. Yo no me iría solo a Yo, Julia y Julia Reto a los Dioses. Yo me iría a sus dos anteriores trilogías, también hablando de Roma, también hablando de la historia, que son auténticas joyas. Yo, Santiago Posteguillo, yo creo que es una joya de la literatura, cada libro que saca y cada trilogía que saca, y yo lo recomiendo fervientemente.
Oye, Javier, gracias por abrirnos las puertas de Casa del Libro.
Carlos, un placer, verdadero placer.
Que vaya muy bien, lo mismo te digo. Que vaya
y
muy
muchas
bien.
Gracias a ti, Carlos.
Y qué gusto poder volver a entrar y poder volver a disfrutar de un lugar como este, ahí en el centro mismo de Madrid. Hoy estamos hablando en el 609-83-1034 de librerías, de libreros. Este es nuestro asunto cultureta de esta mañana del viernes.
Hola, soy María Luisa. Tengo una librería en Villarrobledo, en Albacete, desde hace 20 años y parece que fue ayer. Lo que más vale de mi librería son mis clientes, sobre todo los niños. Que me perdonen los mayores, pero si pudiera tendría una librería solo infantil, llena de dibujos hechos por ellos, con castillos y mucha fantasía. Comprar libros en las librerías es diferente, mi trabajo es diferente y por eso me gusta. Hay que ir a las librerías. Los libros nos descubren los cinco sentidos: la vista con sus preciosas ilustraciones, el oído porque hay libros con sonido, el olfato porque los hay con olor, el tacto cuando sentimos el papel entre las manos, y el gusto, si queréis, lo dejamos para los libros de cocina. Os esperamos en las librerías, con muchas ganas. Un abrazo.
Gracias, María Luisa. Librería en Villarrobledo, en Albacete, 20 añitos. Qué deprisa pasa el tiempo, fíjese usted. Oye, Jorge Abad, búscame alguna persona así de edad, ¿no? Provecta, que lleve mucho tiempo en Casa del Libro, que se lo sepa todo sobre la historia de esta librería de Madrid. Para que luego.
Algún veterano, dices.
Sí, veterano, así que tenga por lo menos 90 años o, bueno, no tendrá.
Bien, bueno, que no se haya jubilado aún.
¿A que
digamos
no se haya
que haya conocido esta tienda desde hace.
Bueno, búscame lo más veterano que haya ahora mismo en Casa del Libro, al mayor que encuentres. Tú vete preguntando la edad, que es una cosa desagradable siempre, y el que te salga la edad más alta, a por él.
Venga, voy a hacer la prospectiva.
Muy bien, dame un minuto, que tengo que contar otras cosas a los oyentes.
Más de uno.
Hola, soy Ana de Granada. Quería hablar del tema de las librerías. Para mí uno de los momentos más agradables de las vacaciones es cuando voy a mi librería a comprar los libros del verano. Es ya empezar desde arriba las vacaciones.
Buenos días, enhorabuena a la Casa del Libro. Qué alegría me da que vuelvan a abrir. Yo recuerdo un día especial comprando un libro para mi hermano de Sabina, que estaba allí firmando un libro de autobiográfico, y le dije: a mí me das dos besos y este libro es dedicado para mi hermano Andrés. Y fue muy amable y bueno, y el sitio pues me encanta.
Hola, buenos días, Asuntos Librería y Libreros. Yo simplemente quería mencionar la librería que había en Murcia, bueno, que hay, perdón, que un nombre desgraciadamente he olvidado, que cuando yo estaba estudiando en la universidad, el dueño de esa librería lo sabía todo, sabía todos los libros que se habían publicado, no se habían publicado, si se habían descatalogado, ¿no? Era impresionante, era un modelo a seguir para muchos. Y yo creo que como ese hombre todavía queda alguno.
El precedente o el elemento anterior a las librerías son las bibliotecas. Hemos hablado en la cultureta de Hernando Colón y de la biblioteca que reunió en Sevilla, pionera. Y en lo que es el concepto de librería que hoy tenemos, el origen, los historiadores atribuyen el origen a un puesto con forma de armario que se empezó a instaurar en la Puerta del Sol, en las covachuelas de la Puerta del Sol, donde se vendían varias cosas, se vendían alimentos o ropa, pero también libros y mapas. Y se cree que el primer librero habría sido Diego Logroño, de la librería San Ginés de Madrid. Hablamos de 1650, el primer librero de viejo, porque vendía libros de segunda mano. Que las estaciones de tren, antes lo comentábamos, eran un buen punto también para instalar venta de libros. Se generalizó el pensamiento de que una de las mejores cosas para hacer en un viaje largo, en tren, que era el medio de larga distancia único de la época, pues era leer, y por eso en las estaciones de tren empezaron a proliferar las librerías, que en la mayoría de los casos las gestionaban las mujeres, familiares de los ferroviarios, viudas, huérfanas, hijas, esposas de los empleados de la empresa, y los puestos eran lo que se llama, hoy llamaríamos librerías armario, porque eran más parecidas a un armario que a un puesto de venta o a un comercio tradicional. No se iba como a Casa del Libro a hojear, sino a vender y a comprar. Y era un mueble armario biblioteca con vitrina en el mejor de los casos. Nos había creado una empresa llamada la Sociedad General Española de Librería, Diario, Revistas y Publicaciones. Y luego ya empezaron a extenderse el comercio de los libros, las tiendas de libros, en las grandes ciudades de nuestro país. Begoña Gómez de la Fuente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Si has estado en un sitio donde iba yo todos los sábados de mi vida.
¿A Casa del Libro?
A Casa del Libro, así, desde los 13 años.
Ahora volveremos.
La Gran Vía no se llamaba Gran Vía, se llamaba José Antonio, o sea que fíjate tú.
Gran Vía de... Es verdad que Gran Vía se ha llamado de varias maneras,
claro,
dependiendo del momento histórico.
Exacto.
La Gran Vía, que tampoco tiene tantos años, la Gran Vía es de hace ciento y pico, ¿no? Cien sí. años, creo que cumplió el aniversario hace poco. Bueno, que entonces para ti, librería, ¿qué ha significado algo en tu vida, en tu historia? Casa del Libro en Madrid.
Casa del Libro, además, de verdad, iba todos los sábados de mi vida a la Casa del Libro y ahí me dejaba todos mis cuartos.
¿Así?
Ahí y luego me iba al cine directamente. Y luego pasé, cuando ya me vine a Voldemort, tenía aquí una librería muy chiquitita, pero que tenía miles de libros y podías encargarlos todos. Hasta que la cerraron y nos quedamos en el pueblo sin librería, como tal. No. Hoy papelerías con algún libro, pero eso ya no es lo mismo.
Pues qué disgusto para ti, porque...
Pues de los grandes. Así que ahora me dedico a hacer listas y listas, y cuando llega la Feria del Libro, pues entonces ahí me aprovisiono de todo lo que... de todas las macrolistas que me he hecho. Y poco más, porque es triste vivir en un pueblo sin librería. Muy triste.
Sobre todo porque no le puedes comprar los libros que luego le das al profesor Rodríguez Brown, ¿no? Que todos
claro.
los compras tú y los lee él.
Claro.
Este mercado que tenéis ahí extraño.
Sí, es un mercadeo más que de mercado.
Bueno, voy a preguntar a mis contertulios, a los culturetas de esta mañana, voy a preguntarles por su relación con las librerías y con los libreros. Y con las libreras, naturalmente. Incluso de los autores, porque tengo tantos autores en el equipo del programa. Hemos hablado de Sergio, pero Guillermo también es autor. Amón también es uh-huh. autor. Y Rosa e Isabel, pues a su manera, también son autoras.
Isabel sí.
No, Isabel también, ¿eh?
Isabel también, sí.
yo,
a Isabel no la tengo yo leída.
Lo dice por modestia,
que no
se queda callada.
Pues, yo le hice un pequeño homenaje, tiene razón, pero es que yo creo que ya es más difícil de encontrar cuando la editorial está editada en B y digamos la adquirió Penguin.
En
pues,
B, en Ediciones
yo creo
B,
que
en la B, caja B.
No en la caja B, no entremos ahí, ya llegaremos. Yo creo que ahora es más difícil si no es en soporte electrónico. Te mandaré uno, Carlos, no te preocupes. De todas maneras, lo mío es un homenaje a... O sea, no es tanto mérito mío, sino de los autores de Mad Men, porque yo lo que quería era hacerle un homenaje al personaje de Peggy Olson y a los creadores de Mad Men, de la serie. Y yo la presenté en la casa... Yo ese libro lo presenté en la Casa del Libro, en Gran Vía. Sí, esa
había
es...
una librería muy bien presentada en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca, Los Editores, que se abrió hace 5 años y que acaba de cerrar.
Y que ha cerrado.
Primera víctima.
Y que es el ejemplo de la que viene encima. Empezando porque la situación era ya muy crítica. En Madrid, pongo el ejemplo de la capital, pero se puede extrapolar a cualquier otra ciudad, se cierran el doble de las librerías que se abren. Y es verdad que con la crisis esta situación se ha hecho insoportable para muchas de ellas, que ya estaban en situación precaria. Los editores calculan que el promedio de ingreso de una librería son 90.000 euros de facturación, considerando todos los gastos que se desprenden del negocio, quiere decir que la mitad de las librerías se encuentran al límite de sus posibilidades. Solo les faltaba lo que ha sucedido con el coronavirus. Y es verdad que para el mundo editorial la crisis no ha sido tan negativa como se esperaba, porque se ha leído mucho, se ha comprado mucho online, pero es cierto también que la distribución controlada por las compañías hegemónicas, Amazon en cabeza, pues hace de las librerías un negocio muy difícil. Por eso yo quiero acordarme hoy de la librería Visor, que sigue viva en la calle de Nosocortés, haciendo esquina con Isaac Peral casi, y resistiendo a la situación con que tantas librerías se convierten en bares, que es un proceso muy inquietante.
Sí, bueno, eso ya pasaba en Argentina, que era una cosa. Yo en los últimos viajes a Buenos Aires me inquietaba mucho cómo las librerías históricas de Buenos Aires, que las hay, que son maravillosas, se iban convirtiendo poco a poco en restaurantes y en bares, y el espacio de librería ocupaba cada vez menos hueco. Era al final un restaurante y al final tenía unos poquitos libros, ¿no? Y eso era muy muy deprimente, muy triste. Es verdad lo que apuntaba Rubén, la mayoría de las librerías españolas son negocios familiares que dan para un sueldo o para dos sueldos, que lo suelen llevar un librero, la familia del librero, unos hermanos, y yo la verdad que tengo la suerte, la inmensa suerte de vivir en un barrio donde estoy a tres manzanas de mi casa, y justo enfrente tengo tres de las mejores librerías de España, que pues, son las tres mejores de la ciudad y premiadas y muy prestigiosas, que son la librería París, la librería Cálamo y la librería Antígona en Zaragoza. Son tres librerías históricas, son monumentos libreros llevados por... Son negocios familiares los tres y con mucho carácter. Tienen muchísimo carácter, no ofrecen lo mismo que todas. Y, por ejemplo, Antígona es una librería maravillosa, que es como una especie de cueva borgiana donde te metes, está todo prácticamente desordenado. No tiene ese aire de las librerías perfectamente con todos los expositores bien puestos y demás, sino que hay muchísimo caos, y para encontrar los libros que te interesan le tienes que preguntar a Pepito, el librero, que sabe dónde está cada cosa, porque lo lleva, es un orden mental que él lleva en su cabeza totalmente loco, que nadie se aclara, pero siempre encuentra lo que buscas y recomienda, que da gusto. Yo siempre que le he pedido un libro, acertado siempre, tiene un instinto y una maravilla, y son resistentes. Oye, son todos muy resistentes.
Un momento, que me dice Jorge Abad que ha localizado al empleado de mayor edad en Casa del Libro de esta mañana, y lo primero que habrá que preguntarle es cuántos años tiene y cuánto tiempo lleva trabajando ahí. Jorge.
Hola, Carlos.
Hola.
Una persona jovencísima.
¿Cómo?
Insultantemente joven, a pesar de lo cual lleva 25 años, un cuarto de siglo, despachando y recomendando y tratando con clientes en Casa del Libro de Gran Vía. Se llama Hipólito. Hola, Hipólito.
Hola, ¿qué tal?
Hipólito, como...
Tiene una voz muy joven, Hipólito, ¿eh?
Ya os he dicho que es una persona joven, a pesar de lo cual, 25 años aquí con su chaleco verde, tan característico de los dependientes de Casa del Libro.
¿Pero que empezó con 12 años a trabajar en Casa del Libro?
No, yo soy tardío, entré aquí con 21 años y anteriormente venía de Librería Rubiños.
21 años. ¿Cómo se prepara uno para ser librero? O sea, ¿qué formación se requiere, Hipólito?
Bueno, yo había estudiado biblioteconomía y documentación.
Sí.
Dentro de esta modalidad, cuando lo estudias, tienes que realizar unas prácticas. Y bueno, yo elegí hacer las prácticas en Rubiños, o Rubiños me dio la oportunidad de hacerlas allí. Y bueno, pues terminé mis prácticas. Terminé mi título y de ahí pues Rubiños me contrató para estar ese verano en esa librería, y bueno, pues a partir de ahí 2 años en Rubiños, y luego ya el salto a Casa del Libro de Gran Vía.
¿Cómo estás viviendo la reapertura de Casa del Libro? ¿Eres consciente de que tú eres el continuador de una tarea que empezaron hace más de 100 años tus predecesores en ese mismo lugar de Madrid, en ese mismo edificio? ¿Cómo estás viviendo este día de hoy?
Pues la verdad es que, bueno, nosotros comenzamos la apertura ayer a las 5 y bueno, pues era muy emocionante, ¿no? Ver a la gente, lectores, con esa ilusión de volver a los sitios que conoce, porque bueno, al final nosotros sí que nos conocen, y bueno, pues fue muy emocionante y muy ilusionante.
Oye, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en 25 años atendiendo, conversando, conociendo a los clientes de Casa del Libro, a los lectores? Lo más raro, lo más divertido, lo...
Raro es mucho, porque hay que tener en cuenta que efectivamente los lectores, o aquellos que bueno, nos apreciamos de recibir ese nombre de lectores, somos muy maniáticos, y efectivamente eso lo trasladamos cuando vienes a la librería a elegir los títulos, o solamente ojear Los libros, mantenemos todo tipo de manías y fobias. Revisar que todas las hojas estén bien, pero desde el principio hasta el final del libro. Lo dejo y lo dejo de una manera especial en la estantería. Bueno, quiero decir, hay muchas fobias.
Hay mucho TOC también.
Sí. Correcto.
Pero es verdad que, por ejemplo, es que me han dicho, Hipólito ha sido una de las personas que ha tenido que sufrir a Agustín González enfadado. Que no es cualquier cosa, ¿verdad? Agustín González, grandísimo actor, que en paz descanse, pero era un hombre, digamos, que verle enfadado igual impresionaba un poco.
Sí, y bueno,
¿qué le hiciste?
¿Qué le hiciste? No, yo concretamente no era yo. Él era muy fan de los libros de Pío Baroja, sí. Concretamente de la colección Caro Rayo. Sí. Y entonces él perfectamente conocía la colección, donde la teníamos ubicada. Entonces venía siempre, nos hacía un pedido. Y tengo un compañero que se llama Miguel Vega, que efectivamente lleva muchísimos años en Casa del Libro. Bueno, él le hacía el pedido y bueno, él venía pues cada dos días, el libro no había llegado, y entonces mi compañero se escondía y todos le hacíamos la cobertura, porque efectivamente él preguntaba por ese compañero que le había hecho el pedido, y le decíamos, no, pero es que todavía no ha llegado. Y entonces, bueno, pues era realmente como le conocíamos en las películas.
¿Dónde está el libro de Pío Baroja que tengo encargado? Bueno, Hipólito, muchas gracias por habernos atendido, que tendrás que trabajar. Está entreteniendo ahí Jorge Abad, tampoco es cuestión. Y tu sección favorita de Casa del Libro, ¿cuál es? ¿A ti qué literatura te interesa más?
Yo suelo leer más ensayo, pero bueno, el cómic me gusta mucho.
¿El cómic? Ah, mira, como a Guillermo Altares, como a Willy. Hipólito, un fuerte abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, que tengas buen día. Estamos hablando de libros, estamos hablando de librerías y de libreros. Esta mañana aquí en Onda Cero, en el 609-83-1034.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Hola, buenos días. Soy Susana y os llamo desde Málaga. Yo tuve una librería durante 10 años que, por desgracia, se llevó la crisis, la anterior crisis, y me encantaba ser librera, me encantaba sobre todo venderle libros a los niños. Inicié a muchos niños de mi barrio, que por desgracia no es un barrio nada lector. Y ahora lo que más me gusta es el olor de un libro. No me gustan los libros de bolsillo, me gustan los libros con pasta dura, los libros que salen recién editado, y me guío por la portada o por lo que escucho en la radio o por lo que alguien me cuenta. Siempre le doy una oportunidad.
Siempre le doy una oportunidad, gracias a Susana desde Málaga, creo que nos dijo, ¿no? Siempre le doy una oportunidad quien se fija una página límite, ¿no? Dice, voy a probar todos los libros que me lleguen, empiezo a leerlos todos, pero si en la página 10 no me ha convencido, pues ya abandono. Y para eso antes hay que comprárselo. ¿Sabéis que hay en nuestro país? Mira, tengo aquí el dato del número de librerías que hay en España. A ver si os lo puedo dar. 3.556. Ojalá siga habiendo 3.556 el año que viene. Es una industria que mueve anualmente la industria editorial en nuestro país, 4.000 millones de euros. Hablamos del 0,7% del PIB nacional, o sea que no es poca cosa. Bueno, escuché a Sergio del Molino y a Begoña Gómez de la Fuente hablando de sus librerías, de las librerías que tienen en la memoria, que tienen o que siguen frecuentando. Si no se han ido a Valdemort, pues pueden seguir yendo a...
Yo sigo viviendo al lado de ellas, ¿eh? Yo sigo, no me alejo.
Y ahora le quiero preguntar a Rosa Belmonte, que la escucho ahí de fondo. Venga.
Gracias, porque quería retomar una cosa que ha dicho un oyente antes, de un librero de Murcia, que lógicamente Diego Marín. Diego Marín es el librero más impresionante que yo he conocido. Es decir, cuando tú tienes clarísimo lo que estás buscando... es difícil que alguien te encima te supere con otras cosas, ¿no? Pero es la persona que más que yo haya conocido, que más ha sabido de libros y de lo que estabas buscando o de lo que te podía gustar. O sea, el algoritmo de Amazon, si te ha gustado esto, te gustará esto, es, por supuesto, una birria, ¿no? Ya lo sabemos. O sea, Diego Marín era un verdadero algoritmo cuando hablabas con él. y esa como librería en Murcia, es verdad que incluso alguna de ellas ha cerrado, pero era un auténtico emporio. Es decir, tenía Expolibro, González Palencia, antaño, es decir, compraban los libros de las novelas o compraban los de la carrera, ¿no? Pero es verdad que yo, como John Waters, tengo clarísimo que uno es rico cuando puede comprar libros. Es decir, que a veces no puedes comprar libros. Y no, a nosotros nos parece una cosa poco importante, pero es muy importante. Y yo recuerdo en Murcia también una librería que había en los 80 cuando yo no tenía dinero para comprar libros, que era Yerba, ¿no? Esa era como más pija, como más intelectual, como más de gente de izquierda, ¿no? Pero Diego Marín ha sido el verdadero librero. Y luego quería recordar una cosa que hemos hablado muchas veces, es que Rialto 11, el libro de Belén Rubiano, que publicó Asteroide, donde ella con una pequeña librería en Sevilla ha contado cómo pudo estar un tiempo siendo librera, las cosas que le pasaban y luego las que no le pasaban, y luego no quiero dejar que se nos olvide la cosa más importante que ha pasado en la Casa del Libro de Madrid, es decir, verdad que fue el despacho de la revista Occidente de Ortega, que fue la oficina de propaganda de la República, pero en la Casa del Libro de la Gran Vía es donde Tamara Falcó encontró a Dios, o sea, ella entró a buscar una lectura de verano y el único libro que le interesó fue la Biblia y ahí ya encontró a Dios. O sea,
y hablando de Dios, llegamos a las noticias de las 11 de la mañana a 10 en Canarias.
Pero qué bonito.
Qué mejor manera.
Pero qué bonito.
De llegar, bueno, antes de las noticias de las 10 de la mañana, estos mensajes que ahora van a disfrutar todos nuestros oyentes.
Más de uno en Onda Cero.